Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El Dios que abate y exalta. ¿Quién salva? ¿Quién humilla? ¿Quién levanta? ¿Y quién juzga? ¿Piensas que eres tú quien determina tu propio destino? Pareces que tienes el control, pero no es así. Pareces tener seguridad, pero al final es un engaño. Pareces evitar el día de la muerte, pero nada puede darte esa certeza. Si tan solo miraras lo que Dios enseña en su palabra y prestaras con atención, verás cómo las palabras de una sencilla mujer, de una simple mujer, declaran exactamente lo que tú necesitas escuchar hoy y entenderlo con tu mente y corazón. Esta mujer llamada Ana había sido humillada, una mujer que no tenía hijos, estéril, afligida, sin esperanza. Cada día en su corazón había este sentimiento de aflicción. Y cuando tenía que subir para adorar junto con su marido a Jehová, había ese mismo sentimiento, año tras año, una mujer que clamaba y lloraba en angustia. Pero esta mujer clamó a Dios y Él le respondió. Y cuando recibe respuesta de Dios, ella levanta un cántico. No exalta la bendición que ha recibido. Ella exalta al Dios que cambia los destinos. Lo que Dios hizo con Ana es una imagen de lo que Él hace con el pecador. Lo toma en su miseria y puede darle la vida que necesita. En el capítulo anterior, en el versículo 15, primer libro de Samuel 1, Ana es confundida con el juez de turno de Israel, con una mujer ebria. Y dice ahí, Ana le respondió a Elí: yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella estaba ahí, estaba siendo confundida con una mujer ebria. Pero como bien dice este versículo, es una mujer que ha derramado su alma delante de Jehová. Es así entonces que al final del capítulo 1, Dios le concede a esta mujer tener descendencia, tener un hijo. Y ese hijo es precisamente el profeta Samuel. Esta mujer luego levanta este cántico de adoración y exaltación. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Samuel: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, dice el versículo 2, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, dice el versículo 3. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. ¡Qué hermoso cántico! Es un cántico de exaltación, de gratitud. Ella recibió la respuesta de Dios y dio este niño precisamente para que sea puesto en enseñanza. Sí, ahí dentro del templo, sea Elí su maestro, y Samuel fue un gran hombre, un gran profeta en Israel. Fue quien ungió a Saúl y luego a David. Y luego, después que Ana entregó a Samuel, Dios le permitió tener más descendencia, más hijos. Si no recuerdo, llegó a tener 5 hijos después de Samuel. Así que vemos ahora a esta mujer agradecida y apuntando a algo muy importante. Porque no es la oración típica o tradicional de las bendiciones recibidas de Dios. Generalmente las personas levantan gratitud por las cosas que reciben de Dios. Ellos hicieron algo y Dios les responde. O Dios les da su petición y ellos solamente le dan esa gratitud. Pero vemos en el cántico de Ana algo más que eso. No vemos que ella se centra en las bendiciones recibidas, sino en adorar al Señor, en reconocer que ha recibido de Dios la salvación, que ha recibido de Dios precisamente el que ella sea considerada como salva delante de su presencia. Sí, yo sé que hoy mucha gente solamente está buscando las bendiciones. En algún momento 10 leprosos fueron sanados por el Señor Jesucristo y solamente uno regresó dándole gloria, adoración y alabanza a Jehová. Solo uno, y era un samaritano. Ana no se gloría en sí misma, sino que se gloría en Dios. Dice ahí, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ella se gloría no en ella, sino en Dios, quien hizo toda obra. Dios quitó su afrenta de una mujer estéril. En ese tiempo debemos entender que una mujer estéril era una mujer que quedaba prácticamente sola. Una vez que el marido no estaba con ella, ¿quién la iba a sustentar? Para el tiempo en que vivían muchas mujeres en Israel, una mujer estéril era una mujer que era despreciada por Dios, que no le había dado descendencia. Dios quitó esta afrenta de mujer estéril, pero principalmente ella se goza en Dios. Y algo que está claramente aquí expuesto, se goza en cómo Dios la salvó, en cómo Dios salva. Y con este cántico ella está mostrándonos a nosotros que veamos al Dios que salva, que veamos al Dios que nos recoge, que nos da una esperanza de vida después de esta muerte. Si al final Él hace llover sobre justos e injustos, el impío, el injusto, puede decir gracias Señor, pero no buscarle. A diferencia de los que podemos tener este acercamiento y ver la obra de nuestro Dios, y no solamente quedarnos en la bendición externa de haber recibido algo, sino de ver al Dios que salva nuestra alma. Es decir, que nos da no solamente una posición de vida en esta tierra, sino más allá. Ana era una mujer devota, dentro de una nación que conocía al Dios verdadero. Sí, yo sé que muchos rechazaban y despreciaban al Dios Todopoderoso, y precisamente Israel fue un pueblo que cayó precisamente de la adoración a Dios y se entregó a la idolatría, se entregó a la injusticia, se entregó precisamente al pecado. Pero había gente dentro de este numeroso Israel, había remanente que había alcanzado gracia, y esta mujer era una de estas. Quitó su afrenta como mujer estéril, pero ella vio al Dios que salva. No celebra solo una respuesta en su oración, celebra al Dios que tiene el poder para rescatar, para transformar y para vindicar. Yo no sé si el día de hoy podemos contemplar a ese Dios. Podemos estar sentados aquí solamente esperando de las bendiciones de Dios, pero yo te pregunto, ¿tú has mirado al Dios que ha salvado tu alma? ¿Tú puedes dar esa certeza? Sí, Él te da aliento de vida, está sentado aquí, te ha permitido levantarte otro día. ¿Lo ha permitido? Estamos aquí, saludables. Pero ¿has visto al Dios que salva tu alma? No que te ha dado las bendiciones en esta tierra, sino al Dios que te ha salvado en cuanto a tu alma. ¿Cómo puede el hombre, sabiendo esto, permanecer altivo ante esta verdad absoluta? Porque en el cántico de Ana, ella menciona esta altivez que hay en el hombre. ¿Cómo puede ignorar ver a un Dios misericordioso, a un Dios que salva, a un Dios grande, ignorar esto? Dios es santo, es único y conoce todo. Mira el versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él, a Él toca el pesar las acciones. Es decir, Él lo conoce todo. ¿Por qué vamos a mantener una arrogancia y altivez, ignorando lo que esta mujer, esta sencilla mujer, está diciendo? Dice el proverbio: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, a los justos y a los injustos. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Dios está pesando las acciones de todos los seres humanos, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Esa palabra omni quiere decir todopoderoso, lo conoce todo, lo sabe todo. Aún antes de que las palabras lleguen a nuestra boca, Él ya conoce lo que hay en tu corazón. Antes de que manifiestes un juicio, Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Ana está manifestando eso. Ana está diciendo, en vez de reconocer al Dios que te ha dado la salvación, ten cuidado de no poner palabras torpes y necias en tu boca. Palabras de orgullo, de altivez. Ahí dice, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él pesa todas las acciones. Eso es clarísimo. Dios ve tu vida. Más allá de lo que vemos el resto, Dios ve lo profundo de tu corazón, ve tu pecado, conoce tus intenciones, Él sabe todo de ti. Y ahorita, en este momento que la palabra está siendo predicada, tú estás escuchando esto, y a ti te toca o recibirlo en tu corazón y humillarte ante Dios, o sencillamente rechazarlo con tus acciones y tu respuesta. Porque la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Si Dios ve todo de ti, al final, ¿cómo te presentarás delante de Él después de conocer esto? Después de escuchar esto, después de conocer esta palabra de esta sencilla mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pensar que era una mujer ebria como lo hizo el sacerdote de turno? Ella estaba llorando, postrada ante Jehová, y el sacerdote le dice, mujer, borracha, sal de ahí, quitas, digiere tu vino y levántate, vete de aquí. Ella estaba adorando a Dios, pero para el resto de las personas era una mujer cualquiera. Tú no debes mirarla así, porque ella está expresando palabras que quedaron escritas aquí en este libro, palabras que te comunican quién es el Dios poderoso y a quien te debes acercar con palabras de sabiduría, no con palabras de necedad, no con palabras torpes, no con palabras de rebeldía o de orgullo. Si Dios ve todo de ti, ¿cómo te presentarás delante de Él? ¿Cómo lo harás? Dice ahí el versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. No seas altanero, no seas orgulloso. Ven mejor y conoce al Dios Todopoderoso que se está dando a conocer delante de ti. Cesan las palabras arrogantes de vuestra boca. Palabras necias. Palabras que te dicen, yo no tengo tiempo para estas cosas. La verdad que tengo que hacer muchas cosas. Mañana tengo que hacer esto, estoy preocupado por esta situación, tengo que pensar en esto, en lo otro. No, deja todo eso a un lado y acércate realmente a quien te puede librar tu alma de la muerte. El versículo 4, luego en las palabras de esta sencilla mujer, ella señala ese orgullo de los hombres y cómo Dios derriba ese orgullo. Dice ahí el versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos, languidez. Sí, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y los débiles, los que eran menospreciados, se ciñeron de poder. Este es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. ¿Cómo vino nuestro Salvador? ¿Cómo hubiera esperado la nación de Israel ver venir al Salvador? ¿Y cómo vino? Eso realmente es para derribar el orgullo humano o las fuerzas que el hombre tiene para ponerse y sustentarse por sí mismo. El hombre cree que es fuerte, cree que es capaz, suficiente, y sigue planeando, y sigue saliendo de los problemas, y sigue enfrentando las situaciones. Yo quiero que entiendas, por favor, que estoy hablando de aquel hombre en quien Dios no es su prioridad. ¿Me hago entender? Porque si tú que conoces a Dios y te dejas ser usado por Dios, esa fortaleza va a ser diferente, porque no te estás afianzando en ti mismo, sino en el Señor. Pero si hablamos del hombre que no le conoce a Dios, ¿o por qué no? A veces nosotros todavía queremos apoyarnos en nuestras propias fuerzas, aún teniendo acceso a la palabra de nuestro Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, de nada sirve los que hacen los veladores, los guardianes, no sirve de nada. Una y otra vez, ¿qué haces con las palabras de Cristo? ¿Qué haces con las palabras del Salvador? ¿Las pones como piedra fuerte y firme fundamento para levantar tus acciones, como aquel hombre sabio que levantó su casa sobre la roca? ¿O sigues queriendo levantar sobre la arena una y otra vez? Bueno, Dios resiste al orgulloso y humilla al que confía en sí mismo. Por eso es que los arcos de los fuertes son quebrados delante de Dios. Las batallas no se ganan con ejércitos ni con caballos, sino con el poder de Dios. Pero no solo hace eso el Señor, sino que los débiles se ciñen de poder. ¿A quién escogió nuestro Dios para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte? ¿No es a lo vil de esta tierra? ¿A lo menospreciado? Y luego dice el versículo 9, los saciados se alquilaron por pan. Y estas son las cosas que hace nuestro Dios. Los que antes tenían abundancia ahora están en necesidad. Dios puede quitar la seguridad de lo que parece estar estable y firme. Los que tenían abundancia, los saciados, al final se alquilaron por un poquito de pan. Mira eso. Lo que tienes ahora y en lo cual te fundamentas puede desaparecer de un momento a otro. ¿Y qué harás cuando eso suceda? ¿Qué harás? Y esto es una advertencia para todos los hombres. No digas tú que como ya conoces del Señor y estás caminando en el Señor, esto no te va a pasar. Puede ser que te sigas todavía afianzando todavía en las cosas que tú crees que están firmes. Pero considera, saciados eran y de un momento a otro se alquilaron por pan. Necesitaban realmente ellos así sea algo simple para comer. Había saciedad un día y al día siguiente hay necesidad. Dice, y los hambrientos, mira, el versículo 5 mismo, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Los que estaban en necesidad ahora son saciados por Dios. Dios puede suplir y cambiar la condición del necesitado. Dios realmente invierte las circunstancias humanas en las que muchas veces te apoyas. ¿Por qué no mejor dejar que Dios obre de esa manera? ¿Por qué dejar que Dios obre como Él quiere? A muchos de nosotros el Señor nos ha quitado las cosas en que hemos confiado. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque si reconocemos la condición que ahora tenemos en Cristo, Él se encargará de sustentarnos en todas las cosas. Él nos dará lo que necesitamos para estas cosas. Él nos dará lo que necesitamos para nuestros cuerpos físicos. ¿Acaso el Señor no dijo eso? Buscad el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios, la justicia de Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Busca la dirección de Dios. Y las demás cosas que tú estás afanado, Él las va a suplir en su momento. Por eso los hambrientos dejaron de tener hambre. ¿Por qué? Porque ahora encontraron que Dios es quien los sustenta. Y las cosas en las que se apoyaron ya no servían para nada. Luego dice, hasta la estéril ha dado a luz 7. Y aquí hay, claro, una referencia directa a Ana. Ana era estéril, una mujer estéril. Una vez más, el contexto es diferente para nosotros el día de hoy. Una mujer estéril era una mujer vituperada, humillada, rechazada. Bueno, dice que el esposo de ella, que se llamaba Elcana, tenía dos mujeres, tenía a Ana y tenía a Penina, si no me equivoco, y Ana era la mujer que él amaba. Y resulta que cada vez que iban a adorar a Jehová, Penina la avergonzaba a Ana. Penina, la que tenía hijos, la avergonzaba. Y ella derramaba su alma delante de Jehová y le lloraba al Señor, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué? Y a veces sucede eso, ¿no? Señor, yo soy tu siervo, Señor, yo te adoro, yo quiero conocer más de ti, ayúdame, Señor. Bueno, ¿qué está esperando Dios? Dios está esperando a ver si tu devoción no cambia en el momento de la dificultad. ¿Tú sabías eso? Si tu devoción no cambia en el momento de la prueba, del día difícil, del día malo, porque cada día tiene su propio mal. ¿Por qué nos afanamos por el día que va a venir? Vive cada día como Dios lo da y deja que cada día traiga su propio afán, su propia ansiedad. Si confías de esa manera en el Señor, entonces vas a tener una fortaleza no humana, no anclada en tus fuerzas y en tus principios de sabiduría humana, sino en Dios, que hace todas las cosas como Él quiere. Así que ella podía decir en este cántico, hasta la estéril ha dado a luz 7. Claro, aquí hay una referencia directa a ella, pero ampliadamente. ¿En qué sentido? 7 se puede entender como una plenitud. Una mujer que tiene muchos hijos, pero aunque tenga muchos hijos, eso no quiere decir precisamente que tenga el conocimiento del Dios que salva. Escucha esto. Es mejor a veces pasar precisamente necesidad, escasez, conociendo a Dios, que tener abundancia y rechazarle. La estéril, que ha dado a luz 7, no conoce del Dios que salva. Y aunque Ana tuvo más hijos después, Ana puede decir con convicción en su corazón que ella conoce al Dios que salva. Conoce al Dios que salva. Dios puede transformar la esterilidad, la imposibilidad, en una plenitud. No tanto por el número de hijos, sino por el conocimiento de Dios. Yo quiero que entiendas una vez más esto. Dios te puede bendecir de muchas maneras. Él te puede dar posesiones en esta tierra, como Él no lo puede hacer. Pero si Él lo hace, aún en la abundancia, que tú entiendas que en esa plenitud tú no olvides al Dios que salva. Y luego dice, y la que tenía muchos hijos languidece. Lo que parecía una bendición, ahora decae. Y esto precisamente habla de ese contraste entre ella y la otra mujer del Cana. Lo que nos dice que las ventajas humanas no son garantía permanente delante de nuestro Dios. El Señor a quien mira, Él mira a los débiles. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, una vez más. Primera carta a los Corintios 1:27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo escogió Dios, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es. A fin, dice Pablo, que nadie se jacte en su presencia. Es así como obra nuestro Dios. Es así. Mientras te crees fuerte, no vas a venir a Dios porque te vas a seguir apoyando en tus fuerzas. ¿Qué necesitas conocer entonces? Tu dependencia de Dios. Y si es necesario que el Señor te quite todas las cosas en las cuales te apoyas, que sea así, Señor, porque así te podré conocer y ya no tendré en qué apoyarme, en qué esfuerzas. ¿Con qué altivez podía acercarme a ti? ¿Con qué orgullo podía acercarme a ti? Orgullo, claro que sí, orgullo. Porque como sabes que tienes en qué apoyarte, tú piensas que adoras a Dios dando gracias, Pero el día que Dios te quita todas las cosas que tienes, ¿harás lo mismo? ¿Seguirás manteniendo tu fe? Bueno, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe si necesitamos realmente pasar por ese tiempo y saber si le seguiremos adorando a pesar de las dificultades. Dios no se rige entonces por apariencias humanas. Dios humilla al orgulloso, exalta al humilde. Dios tiene el control absoluto de toda condición. Y luego el versículo 6 habla precisamente de ese control absoluto de tu vida. Mira el versículo 6 del primer libro de Samuel 2. Jehová mata y él da vida. Esto es literal, mis hermanos. Tú que me escuchas, él quita la vida y él da la vida. Él hace descender a la tumba, al Seol, y hace subir de la tumba. Versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece. Mira los contrastes. Él abate y él enaltece. Eso de abatir es humillarte. Humillarte como le pasó al apóstol Pedro, recuerda. Oh Señor, yo estaré contigo. Hasta la muerte estaré contigo. Eso era solo palabras de orgullo. Porque el día que el Señor fue llevado preso, todos los discípulos salieron corriendo. Y el día que Pedro tuvo que declarar su fe en Cristo, tú le conoces, tú eras de ellos. Yo no soy de ellos. Tú estabas con él. Hablas como ellos. Yo no lo conozco a ese miserable. Y comenzó a insultarlo y a injuriar al Señor. Y el gallo cantó y lloró amargamente. Entonces, él, ¿qué hace? Abate un alma y la enaltece. Versículo 8, él levanta del polvo al pobre y de la basura, del muladar, exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Esto te dice, estos contrastes te dicen que tu vida no está en tus manos, sino en las manos de Dios. Si tú creías que tenías todavía el control de tu vida, tienes que ser claro a la luz de la Escritura. Él da la vida y él la quita. A veces nos preocupamos tanto, ¿no?, por la salud. Y es normal que nos preocupemos mucho por nuestra salud y que estemos atentos a que tengo que revisarme esto, que tengo que revisarme, que yo que sé, mis riñones, tengo que revisarme mi hígado, tengo que revisarme mi estómago. Y es infinito, ¿no? Porque tenemos tantos sistemas en el cuerpo que no es un sinfín de cosas. Y encima de eso, súmale la eficiencia de nuestra seguridad social y todo este asunto. Es interminable y parece que el afán va a venir cada día. Pero Dios te dice, yo conozco el día que tú viniste a esta tierra y yo he determinado el día que tú te vas de esta tierra. Hagas lo que hagas. Yo le decía a alguien, si Dios no te llama todavía, tú puedes estar cruzando en medio de una balacera y ni una bala te va a tocar, porque no es tu día todavía. Pero el día que sea tu día, el día que Dios te llame, estarás preparado, sabiendo quién es nuestro Dios, quién tiene el control, quién es el que da la vida, quién es el que la quita, quién es el que empobrece, quién es el que enaltece. ¿Tú puedes entender eso? ¿Quién levanta al... Mira lo que dice, levanta del basurero al menesteroso, al miserable. ¿Y qué hace? ¿Lo deja ahí? No, lo hace sentar junto a príncipes, junto a reyes. ¿Tú recuerdas a David dónde estaba antes de ser rey de Israel? Estaba cuidando sus ovejas. Ni su padre lo consideraba. Ni su mismo padre Isaí. Cuando va el profeta Samuel y le dice a Isaí, debo ungir a uno de tus hijos. Claro, Isaí saca a sus hijos de talla, de porte de soldado, o sea, mucha apariencia física, ¿no? Fortaleza. Y Samuel decía, este debe ser el próximo rey, este debe ser el rey de Israel. Y Jehová le decía a Samuel, no, ese no es, porque yo miro el corazón y no miro las apariencias externas como hacen los hombres. Hasta que pasaron todos los hijos y no había nadie más. Y Samuel le tiene que decir, ¿no tienes otro hijo? Le digo. Porque Dios me envió aquí para ungir a uno de tus hijos. ¿No tienes otro hijo? Y ahí es que Isaí dice, ah, sí, ahora me acuerdo. Sí hay uno que está allá en los corrales. Allá está. Anda a traerlo. Porque no nos vamos de aquí hasta que pueda ungir a uno de tus hijos. Y efectivamente, apenas entra David, pequeño, de hermoso parecer, sencillo, Jehová le dice a Samuel, ese es, a ese yo he escogido, un hombre conforme a mi corazón. Así que Dios hace eso, Dios hace todas estas cosas, y todavía nosotros pensamos que queremos agradar a Dios a través de hacer algo para ganarnos su favor. No, Dios hace como Él quiere. Dios muestra su gracia como Él quiere. Y mira finalmente el versículo 9 y 10. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Yo te digo, esta mujer sencilla, humilde, escribiendo palabras tan profundas y teológicas. Ella está diciendo aquí, tu religión, tus obras, tus esfuerzos no pueden limpiarte. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Lo mismo que Pablo decía a los Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10. Ana tenía que nombrar y dirigir nuestra mirada a aquel a quien Dios puso como su rey. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Todos aquellos que le rechazan, todos aquellos que rechazan esta palabra, por favor, son adversarios. Si tú no vives conforme a la voluntad de Dios, eres un adversario de Dios. Mira lo que te digo. Delante de Jehová serán quebrantados todos los que le adversan, y sobre ellos tronará desde los cielos con poder. Lo hará con poder, con gloria. Jehová juzgará los confines de la tierra. Esta mujer está escribiendo esto. Una teología que toca también el juicio final. Juzgará los confines de la tierra y dará su poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Dios ha determinado juzgar al mundo, y ese juicio será por medio de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mismo Cristo que puede salvarte será quien te juzgue. Palabras que precisamente se mencionan en Hechos 17, en el testimonio que Pablo está diciendo frente a muchos inconversos. Dice ahí, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso está diciendo Pablo. Aquel varón que se levantó de los muertos, ¿quién sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pero claro, cuando Pablo está diciendo estas palabras, dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, comenzaron a burlarse y le decían a Pablo, ya te oiremos acerca de este asunto. ¿Esa es la misma respuesta que vas a dar? ¿Seguirás rechazando a Cristo? ¿Apoyándote en tus fuerzas? ¿Desconociendo el juicio que Dios va a hacer? ¿Que ha dado a su ungido, nuestro Señor y Salvador? Dios es soberano. Tú no tienes el control. No puedes salvarte. Quien te salva es Dios. Dios es quien salva. Entonces, ¿qué te queda hacer? ¿Qué nos queda hacer a todos? Por si acaso todavía haya algo de orgullo y altivez, que de seguro debe de haberlo, porque somos muy imperfectos. Humillarnos delante de nuestro Dios. Reconocer que hemos pecado, que hemos sido necios con nuestra boca, que hemos sido torpes en nuestro hablar, que le hemos ignorado cuando Él nos manda a hacer algo. Señor, perdónanos por confiar en nuestras propias fuerzas. Por eso, vengo a ti. Eso es lo que tenemos que decir. Vengo a ti, mi Señor, porque yo sé que tú eres el que tiene el poder, el que da la vida y el que la quita, el que abate y el que exalta. Es el único de quien puede venir una verdadera salvación. Una salvación para nuestras almas que no vamos a menospreciar.